Hola a todos y bienvenidos a Londres Tiene Podcast.
Mi nombre es Rocío, soy historiadora de arte y guía turismo en Londres.
Mi nombre es Aya, amante de la cultura británica y fan de la realeza.
Juntas decidimos crear este podcast para compartir historias sobre todo lo que Londres tiene.
Elegiremos dos temas y ustedes podrán participar votando lo que más les gustaría que contemos.
De esta manera, este no será tan solo un podcast, sino tu podcast de Londres. Este episodio se lo queremos dedicar a Dan, un alumno de Juliana, profesora de español, a quien invitamos para que haga con nosotras el episodio sobre el Blitz.
Dan, un beso grande, te mandamos un saludo enorme.
Así que este episodio, Dan, es para vos.
Un beso, Dan.
En el episodio anterior pusimos a competir a dos figuras fuertes de la época victoriana, a la mismísima Reina Victoria y su marido Alberto. Y aunque teníamos una leve esperanza de darle la voz a Albert, era más que cantado que la ganadora indiscutible sería ella.
Y es por eso que en este episodio vamos a hablar de la vida de Victoria, pero no esperes una biografía mega detallada, porque si no tendremos que hacer un episodio de 6 horas.
Tal cual.
Imagínate que vivió sus buenos 82 años, 81 y pico, y en ese tiempo pasó de todo.
Sí.
Así que lo que vamos a hacer es contar las partes más importantes de su vida. ¿Cómo fue que llegó a ser reina no siendo hija del rey anterior? ¿Cómo vivió su infancia? ¿El momento en el que pasó a ser reina? ¿Su familia con Alberto? ¿Y su posterior viudez? Victoria nació el 24 de mayo de 1819 en el Palacio de Kensington bajo el nombre Alexandrina Victoria. Y fue la única hija del príncipe Eduardo, duque de Kent, y de la princesa Victoria de Sajonia, Coburgo o Suffield. Para mayor comodidad, a Victoria, la madre, le vamos a decir Victoire, que era como la conocían, y a Victoria, nuestra Victoria, como Victoria. Eduardo era el cuarto hijo del rey Jorge III, y acá surge la primera pregunta. ¿Cómo fue que llegó Victoria a ser reina si no era hija de un heredero? Así que bueno, acá la cosa brevemente fue así. Jorge III fue el rey cuyo estado mental no era muy bueno, así que antes de morir, y cuando sus facultades mentales ya no daban para más, se instauró la regencia, a cargo de su hijo mayor, el príncipe de Gales. Cuando Jorge III murió, el príncipe asumió su reinado como Jorge IV, pero solo tuvo una hija, la princesa Carlota, que murió a los 21 años, dejando a la nación desolada. Y ese momento fue devastador no solo porque Carlota era una princesa muy querida, sino porque se quedaron sin herederos al trono y estaba en riesgo la línea sucesoria.
Claro.
Así fue que empezaron a buscar en los hermanos menores del rey, pero ninguno tenía ni hijos ni chances de tenerlos. El que seguía en la línea de sucesión era Guillermo, quien tampoco tenía hijos, así que se armó una especie de competencia para ver quién de los hermanos tenía un hijo más rápido. Y acá te tiro un dato curioso. El parlamento les ofreció plata a los príncipes para que buscaran esposa y tuvieran un hijo.
Ay, ya.
Nunca visto, o sea, te pagan por reproducirte, ¿qué es eso?
Pagando por los herederos.
A la competencia la ganó Eduardo, quien muy pillo se casó con Victoire, una mujer viuda que ya había probado ser apta para tener hijos porque con su primer marido tuvo dos, y junto con Eduardo tuvieron a la pequeña Victoria. Pero su nacimiento no fue todo color de rosas porque la niña nunca llegó a conocer a su padre, pues este murió antes de que ella cumpliera su primer año de edad. Pero Victoria no nació siendo reina. Ella nació como Alexandrina, princesa de Kent, heredera presunta al trono. ¿Y por qué presunta? Porque bueno, ella no era la hija del entonces rey, Guillermo IV, y cabía la posibilidad de que aún él tuviera un hijo. Una posibilidad remota porque el hombre ya era muy grande y su esposa también era muy grande.
Exacto.
Pero bueno. Y lo curioso es que en el acta de regencia de 1830 había una cláusula especial que decía que en caso de que el rey Guillermo IV muriera antes de que Victoria cumpliera los 18 años, la madre, Victoire, quedaría como regente. Teniendo este panorama, no es sorpresa de nadie que a la pequeña Victoria la tuvieran en una cajita de cristal cuidándola para que no se rompa, porque si le pasaba algo a Victoria, o sea, no había otro heredero.
No teníamos otra solución.
Tal cual. La macana es que esto más que un favor fue una condena, porque la infancia de Victoria fue de todo menos feliz.
Sí, pobrecita.
En esa época ella era conocida como Alexandrina y la madre regulaba absolutamente toda su vida. Ella, acompañada de su secretario privado John Conroy, un hombre más malo que la peste que trataba a la pequeña Victoria como si fuera estúpida y como si fuera una carga, se encargaron de hacer de la vida de la heredera presunta un infierno, pero con glamour, porque bueno, estaban adentro de un palacio, tenía las mejores ropas.
Sí, pero era un infierno igual, ¿eh?
Sí. La pequeña Victoria fue criada bajo el sistema Kensington, en el que había un montón de cosas que ella no podía hacer, como por ejemplo, bajar sola por las escaleras, siempre tenía que ir tomándole la mano a alguien, a un mayor, no podía dormir sola, es más, hasta los 18 años durmió con su madre,
sí.
No podía pasar tiempo con otros niños sin la supervisión de un adulto y ni siquiera podía elegir qué comer porque todo lo regulaba Conroy. Yo acá me muero. Imagínate que me digan, no podés comer una hamburguesa. ¿Qué? No.
No.
No, no.
Déjame comer lo que quiero. Voy a ser la reina.
Tal cual. Yo ahí me rebelo. Yo ahí me rebelo con Conroy.
Todo bien con lo de dormir con mamá, pero a mí me dejas comer una hamburguesa.
Claro. De solo nombrar todo esto, que no fueron las únicas prohibiciones, a mí me hace sentir un poco frustrada y encerrada. Y así justamente era como se sentía Victoria en este contexto. Este sistema, además, le impedía reunirse con gran parte de su familia, entre ellas el entonces rey, así que la nena creció casi en un estado de ostracismo total. Este sistema se hizo con un único fin, convertir a Victoria en una chica débil y absolutamente dependiente de su madre y de Conroy. La cosa es que Victoria hacía todo adentro de la casa, tenía tutores privados para preparar a la futura reina. Victoria aprendió alemán, francés, italiano y latín, pero en su casa hablaba inglés. Y en los ratos libres jugaba con sus muñecas y con su perrito Dash, un spaniel inglés con unas orejas tan lindas.
Sí.
¡Qué perrito hermoso! Desde 1830 en adelante, Conroy y Victoire empezaron a llevar a la pequeña Victoria en estas giras en las que mostraban a la nena para que la conocieran, y a la gente de Victoria les caía muy bien. El tema es que la nena no disfrutaba un pomo de estos paseos, y trató de pedirle a la madre varias veces que no los hicieran más, porque al rey Guillermo IV no le gustaba esta forma de mostrarla, ya que no la mostraban como una heredera, sino casi como una oponente al rey de turno.
Sí, y además creo que algo que generalmente sucede, más allá de que se lleven bien o mal el monarca que esté al poder y el futuro monarca, acá no se los mostraba juntos y no tenían un intercambio de información o una idea como de formarlos tal vez, ¿no? Cosa que podemos ver en otros casos. Entonces, por eso también esta sensación de oposición, ¿no? Porque era un grupo y el otro y estaban de alguna manera aislados. No había una sensación de continuidad más que una línea de sangre.
Claro, porque acá Victoria llegó al poder mal aconsejada por la madre y su secretario privado, pero ella no podía ni siquiera pasar tiempo con su tío.
Exacto.
Entonces, no tenía la ideología del tío como para hacer una continuidad de poder.
Sí, no como le pasó, por ejemplo, a Elizabeth II, que en realidad ella pasó el periodo en el que su padre, siendo rey, para ella era un aprendizaje, era contarle cómo hacía las cosas. Creo que cuando no hay un diccionario que te dice cómo ser rey, cómo ser reina, esa experiencia es súper positiva y a medida que vamos avanzando en el tiempo y las monarquías cambian y tienen más o menos poder, es una cosa que no es menor.
Tal cual. Y así continuó todo hasta que, en una visita a Ramsgate en 1835, a la pequeña Victoria le dio una fiebre muy alta, pero Conroy no le prestó atención porque, según él, era un capricho infantil.
Ay, bueno, a mí me da una bronca este Conroy.
Ay, sí, sí, mucha, mucha bronca. Cuestión que Victoria seguía enferma y ahí fue cuando entre la madre y Conroy intentaron obligar a Victoria a que ella nombrara a Conroy como su secretario privado, pero ella no lo hizo.
Menos mal.
Y esta mecánica se repitió en varias ocasiones. Y una reinterpretación de este hecho se puede ver en la película Young Victoria, protagonizada por Emily Blunt, en la que ella está tirada en la cama, hecha pelota, y la tratan de hacer firmar, pero ella no firma.
Podría haber sido mucho más fácil para ella, le podría haber simplificado un montón de la vida delegar algo a lo cual no había sido formada de una manera placentera. O sea que mantener una resistencia a que le saquen el poder es algo bastante notable, ¿no?
Sí, yo creo que esto se debió en gran parte a este sistema Kensington. Si no hubiera estado el sistema este tan rígido y tan acorsetado para ella, capaz que hubiera dicho, bueno, sí, toma, qué sé yo. Pero en vez de ganarse la confianza de la futura reina, hicieron todo lo contrario.
Se la pusieron en contra.
Sí. Sí. Así las cosas, Victoria fue creciendo y llegó un momento en el que tenían que ver con quién la iban a casar. Porque sí, en esa época la mujer, incluso siendo una presunta heredera al trono, era como una mercancía que había que ubicar. Leopoldo, el hermano de Victoire, la madre, y rey de Bélgica, empezó a sugerir la posibilidad de casar a Victoria con su sobrino Alberto, el hijo de Ernesto I de Sajonia, Coburgo y Gotha. Cabe mencionar que Leopoldo, Victoire y Ernesto eran hermanos, así que el arreglo matrimonial era en beneficio para todos. Victoire invitó a sus sobrinos, Ernesto y Alberto, a que la visitaran en Inglaterra con el fin de que Victoria y Alberto se conocieran. Al mismo tiempo, el rey Guillermo IV tenía intenciones de casar a Victoria con el príncipe Alejandro de los Países Bajos, y Victoria sabía que toda esta maquinaria estaba pasando a sus espaldas, así que se tomó la libertad, la única que tenía, de escribir sobre sus candidatos en su diario. Cuando Victoria y Alberto se conocieron, se llevaron muy bien. La princesa quedó encantada con su querido Alberto, quien le parecía tan amable, tan sensible, tan amoroso. Pero aunque la joven Victoria, de 17 años, había quedado muy impresionada con su primo, no estaba ready para el casamiento, así que todo quedó en stand-by. Los enamorados continuaron hablando por correspondencia y estaba claro que el compromiso tarde o temprano llegaría, así que estaban todos felices y comieron perdices.
Si la dejaban.
Sí. Pero llegó el momento clave y Victoria cumplió 18 años. Ya estaba lista para reinar. Legalmente nada le impediría asumir el trono cuando su tío estirase la pata. Y justo un mes después de que Victoria cumpliera la mayoría de edad, su tío Guillermo IV murió y así ella asumió el trono como Victoria. Este detalle no es menor, ya que en su casa siempre fue conocida como Alexandrina. Pero en su primer acto de rebeldía contra la madre, ella eligió que su nombre real fuera Victoria. Un nombre que marcó una era y un estilo de vida. Y la verdad es que no me imagino decirle la era alexandriana. Queda mal.
No. Queda mal porque estamos acostumbrados a que sea el periodo victoriano.
Claro.
Mucho más catchy.
La coronación fue el 28 de junio de 1838 y ella fue la primera monarca en hacer del Palacio de Buckingham su residencia oficial. La nueva reina tuvo un periodo de gran popularidad y se alejó completamente de su madre y de Lord Conroy, refugiándose en la figura paterna que significaba para ella el primer ministro de aquel entonces, Lord Melbourne. En 1839, Alberto volvió a visitar a su prima junto a su hermano y a los 5 días de llegar, Victoria le pidió matrimonio. Se casaron el 10 de febrero de 1840 en la Capilla Real del Palacio de St. James y acá sí fueron felices y comieron perdices.
Sí.
Victoria estaba muy enamorada de Alberto. Fue un matrimonio arreglado pero con final feliz porque ambos estaban encantados con el otro, algo que no solía ser la norma en esta época con los miembros de las familias reales.
Tal cual.
Porque todos tenían sus matrimonios muy, muy arreglados. Y acá empieza la segunda etapa de la vida de Victoria, como reina, como esposa y como madre. ¿Y viste el dicho que dice, si te gusta el durazno, bancate la pelusa?
Claro que sí.
Bueno, así tal cual era la vida matrimonial de Victoria y Alberto. Victoria odiaba estar embarazada y no le gustaba amamantar porque le parecía desagradable. La reina pensaba que los bebés recién nacidos eran feos. Eso igualmente no le impidió llegar a tener 9 hijos con su esposo. El tema con los hijos, además de que es sabido que la reina era una mujer muy libidinosa a la que le gustaba muchísimo la intimidad con su esposo, es que mientras estaba embarazada, el que ejercía el reinado era Alberto. Recordemos que Alberto lo postuló su tío Leopoldo. Y el motivo principal para el matrimonio entre estos primos era que Alberto fuera un consejero político que beneficiara los intereses de la corona belga, de la cual Leopoldo era el rey.
Claro.
Alberto tenía sus propios intereses y opiniones, y tal como comentamos cuando hablamos del príncipe Felipe en un episodio anterior, El rol de consorte para los hombres era bastante frustrante porque no tenían el mismo poder que su mujer y su papel no podía ir más allá de la influencia.
Claro.
Pero Alberto contó con 9 años de ventaja en este sentido porque Victoria la pasaba mal en cada embarazo, su carácter se volvía bastante irascible e inestable y la presencia de Alberto al mando del trono no era ninguna sorpresa. Para Alberto era muy importante mantener los asuntos de gobierno lejos de la vida privada de la reina, por lo que mientras ella estaba dedicada a tener hijos, él hacía lo que quería, pero aunque esto podría sonar muy mal, la realidad es que dentro de todo no lo hacía tan mal. Porque incluso el parlamento mismo lo nombró regente, por lo que si Victoria moría en algún parto, él quedaría a cargo hasta que el heredero tuviera la mayoría de edad.
Si bien muchas veces se nos suele presentar a Victoria y Albert como el ejemplo de un matrimonio perfecto, vale la pena analizar ciertos temitas. Ellos se casaron cuando la reina estaba en el trono hace apenas 2 años, y no hay que olvidarse que ella se convirtió en reina con tan solo 18 años. Luego de pasar por una infancia donde no se la preparó realmente para ser reina, sino para ser una reina marioneta controlada por su madre y Conroy, Victoria entró en una nueva etapa de su vida en la que tampoco tendría completo control. Apenas se casó con Albert, pasó sus primeros 10 años de matrimonio entre embarazos y una vida en la que las riendas fueron tomadas por su marido. O sea que al fin y al cabo, tampoco es que pudo ser verdaderamente reina durante esos primeros años. Pero ojo, no es que ella estaba en desacuerdo con lo que sucedió durante estos años. Ella le dio a Albert un trono a su lado en la Casa de los Lores y de alguna manera parecía sentirse agradecida de tener a su marido para encargarse de lo que ella consideraba el trabajo masculino, que era la política. Albert se convirtió en el consejero personal de la reina. Pero el hecho de que ella fuera una reina temperamental también era muy complicado, porque existía un miedo barra mito que decía que tal vez su carácter era un signo de que ella había heredado de su abuelo, el rey George III, su locura. Y al parecer, no solo ella misma se mortificaba muchísimo por no poder controlar su temperamento explosivo, sino que Albert la trataba como una niña en este aspecto al inicio de su relación, enviando cartas diciéndole que se controle, alejándose de ella cuando tenía uno de estos ataques de nervios. De alguna manera, Albert se comportaba como una especie de tutor más que como un marido. Y esto hacía sentir a Victoria imperfecta e insegura, bajando su autoestima.
Nunca un compañero copado.
No, igualmente esto que estamos hablando no es como para destruir a Albert en su actitud o en su persona, pero siempre esto de que, ay, cuando Victoria se casó con Albert, empezó la plenitud de su vida. No, fue un proceso hacia la plenitud de su vida. Entonces está bueno tener en cuenta de que no todo es color de rosas. Hay cosas en el medio como cualquier situación real que vivimos cualquiera de nosotros, ¿no?
Tal cual. De hecho, ¿viste la serie Victoria?
Sí.
La última que se estrenó. Bueno, a mí me chocó muchísimo el Alberto de esa serie porque es bastante frío. Es como vos lo ves y es inmutable ese muchacho. Pero claro, muchas veces una se olvida de que Alberto era alemán y tiene un carácter mucho más frío, más calculador. No estoy diciendo que todos los alemanes sean así, pero es como la educación que recibían en esa época.
Tal cual. Y él particularmente recibió una educación porque pertenecía a una familia real también y lo estaban preparando para estar en ese círculo. Y si todo esto lo sumamos al hecho de que todos estos embarazos, aparentemente la reina sufría de depresiones posparto terribles y ansiedad, y no tuvo un embarazo, tuvo una sucesión de 9, con lo cual estaba en un estado re complicado en ese momento. Todo esto está bueno también tenerlo en cuenta. Y Albert también tuvo la idea de una vida en la corte muy distinta. Él creía que la corte debía ser un ejemplo moral y la etiqueta en la corte se volvió mucho más estricta y de alguna manera la familia real no participaba a muchos eventos sociales durante estos primeros 10 años. Al dejar a la familia real de esta fiesta, los mostraba como una familia que disfrutaba de una verdadera felicidad entre ellos mismos, puertas adentro. Y claramente esto era un ejemplo que ellos querían dar también, ¿no?
Claro.
No es que estamos de fiesta, estamos todo el tiempo haciendo cualquiera, sino que estamos en casa, estamos en familia y eso es lo que está bien y eso es lo que queremos dar como ejemplo a ustedes. y esto significó que la familia real se alejara de Buckingham Palace y que empezara a privilegiar otras propiedades reales más alejadas, como Windsor, Osborne en la isla de Wight y el nuevo castillo construido en esta época llamado Balmoral en Escocia. Claramente, la corte de la reina Victoria y de la familia real era bastante aburrida en este periodo.
No era como en Carlos II.
No, pero, yendo para ese lado, esto tal vez nos hace comprender el espíritu rebelde y fiestero del heredero al trono, Bertie, quien sería el futuro rey Eduardo VII. Porque este hombre va a ir por el camino de la fiesta también, ¿no? Nunca como Carlos II, porque es el rey festero por excelencia, pero vamos a decir que no se quedó muy atrás.
Es como el heredero natural del rey fiestero. Yo creo que Exacto. Si tuviéramos un abanderado primer y segundo escolta, estaríamos hablando de Carlos II como rey fiestero,
sí.
Bertie como el primer escolta,
sí.
Y David, o sea, Eduardo VIII, como el segundo escolta, porque era otro que también le gustaba la fiesta.
Estoy de acuerdo y no me imagino de qué tipo de bandera estaríamos hablando. Pero bueno, no. Es la bandera de la fiesta.
Claro.
Así que bueno, entender cómo él también se reveló un poco a toda esta estructura que le estaba tirando la familia, es entender lo que estaba pasando en ese momento y cómo su vida era bastante aburrida. Entonces él dijo, bueno, vamos para el lado de la fiesta. Y si quería resaltar todo esto es porque en realidad Victoria y Alberto tenían un matrimonio con un montón de complicaciones. Y siempre me dio esta sensación de que si bien Victoria estaba recontra enamorada de Albert, y pienso que Albert también lo estaba de Victoria, el matrimonio no fue una completa liberación para ella. Me parece que fue un paso más cerca de la libertad, pero aún con muchísimas restricciones e inseguridades para Victoria, diluidas entre todo este amor y hijos y cuestiones. Victoria era muy dependiente de su marido, no solo por el vínculo marital, sino por el rol de Albert, llevando las riendas por ella. Digamos que en vez de acompañar a la reina, Albert al principio se tomó el poder de alguna manera y no la preparó para ser reina, sino que hizo las cosas por ella. Y esto es clave para entender cuánto va a afectarle a la reina lo que sucedió en 1861. Este 1861 será un año nefasto para ella. El año empezó mal porque murió su madre. Y aunque no tenía una buena relación, o mejor dicho, no tenía relación con su madre y casi no la veía nunca, en un intento de perdón y reconciliación, cuando la reina se enteró que su madre estaba muy enferma y a punto de morir, tuvieron un encuentro final. Su madre confesó que no tendría que haber sido tan severa con ella en su infancia y le pidió perdón. Este último acercamiento con su madre hizo que su muerte sea aún más dolorosa para Victoria y que de alguna manera el rencor diera lugar a la tristeza y a un verdadero sentimiento de duelo. Esto alejó a la reina de sus responsabilidades, haciendo que Albert tenga que hacerse cargo de más cosas. Y aparentemente, hace unos años ya, el estrés de su cargo había empezado a afectar la salud de Albert. Él sufría de insomnio, dolores de estómago crónicos, depresión, entre otras tantas cosas. Pero fue un evento que se desató en ese mismo año que lo que va a hacer es tener dos consecuencias. Primero, el fin de Albert. Y segundo, una fractura más que fuerte entre la reina y su hijo, el heredero al trono, Bertie.
Chan, chan, ¿qué pasó?
¿Qué no pasó? Aparentemente, en los primeros días de fiesta de este Bertie, comenzó un rumor de que él perdió su virginidad con una actriz en Cambridge.
¡No!
Lo cual, para la reputación de esta familia real tan conservadora, era terrible. Cuando Albert se enteró de lo que había hecho su hijo, estaba tan furioso que decidió agarrarse un caballo, ir a visitarlo directamente a Cambridge, y no me imagino lo que habrá sido ese encuentro, pero no me hubiese gustado estar ahí.
Chancletazo lo mínimo.
Claro, mínimo chancletazo.
Dicen
de un tamaño
gigante.
Dicen
que esos fueron los orígenes del chancletazo.
Chancletazo number one, exactamente. Bueno, parece que como que volvió un poco más tranquilo Albert de lo que fue este encuentro, como que pudo hablar las cosas con su hijo, pero en el viaje de vuelta, tormenta. Y caballo, frío, todo lo que era moverse en aquel momento. Imagínense que este hombre, que no tenía una salud muy fuerte, una tormenta que me lo empapa, pobrecito, va a contraer una neumonía. Y luego de una convalecencia de 5 semanas, donde le diagnosticaron fiebre tifoidea, el 14 de diciembre de 1861, Albert murió a los 42 años.
Sí. Efectos de sonidos en vivo.
La reina estaba devastada.
Y sí, imagínate, se murió el marido.
Además estaba de duelo de su propia madre, de una relación que era con su madre.
Claro, de Guatemala a Guatepeor, la pobre reina.
Sí. Lamentablemente nadie sabía cómo ayudarla a salir de este estado. Y además, buscando culpables por la muerte de su marido, Victoria consideraba que Bertie y su affair en Cambridge fueron los que mataron a Albert. No solo por el resfrío que tomó al volver del viaje, sino porque la noticia de lo que había hecho su hijo lo desilusionó tanto que le rompió el corazón. Pero bueno, claro, eso es lo que ella utilizó, ¿no? Como muletilla para tratar de darle una lógica a lo que estaba pasando, que era terrible.
Y también, un poco en su desolación, creo que más allá de juzgar o no si está bien o está mal culpar al hijo, que tenés que estar en ese lugar, una mujer bastante irascible como ella, y que nunca se llevó bien con su hijo, porque recordemos que ella decía palabras horribles del hijo. Y siempre el matrimonio de Victoria y Alberto esperaban mucho de sus hijos, a sí, un nivel de exigencia que no sería normal para hoy en día. Ellos tenían que ser el ejemplo de moral, el ejemplo de educación. Siempre el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo. Y si el pibe se te descarría un poco, bueno, también, si no tenés una válvula de escape, la creás vos mismo. Y eso fue lo que hizo Bertie.
Sí, tal cual. Es una situación complicadísima, y tanto para él como para las exigencias de los padres y lo que estaban pasando en ese momento. Y recordemos lo que decíamos antes, ¿no? Esto no solamente va a ser un peso porque llamaba a su marido, sino que su marido tenía las riendas de la situación y de repente, ¡puf!, desapareció. ¿Y qué hago ahora? ¿Y cómo hago ahora? ¿Y cómo reacciono ahora? Bueno, Victoria decidió aislarse y no apareció en eventos públicos durante todo un año desde que murió Albert, dándole el apodo de la viuda de Windsor. Y la gente podríamos pensar que estaba indiferente a esta situación, pero no. Ellos empezaron a preguntarse dónde estaba la reina, que de repente dejó de aparecer en público. Y a esto no ayudó los rumores de que unos años después la reina estaba teniendo un affair con John Brown. ¿Te acordás que era John Brown?
John Brown era uno de los ayudantes más importantes de Alberto. Era como el hombre de confianza que él tenía en Balmoral, en un escocés bastante rudo, y que tuvo este supuesto affair con la reina. Y lo que decían es que él era el único hombre que ella la trataba como a un igual. Un hombre bastante rústico, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso era lo que le llamaba la atención, pero también lo que no le gustaba a la gente, ¿no? Porque tenés a este John Brown, que es un 4 de copas, claro, al lado de la reina.
Claro, ¿qué haces ahí con la reina? Tal cual. A los hijos no le gustaba, al pueblo no le gustaba. Y además, acordémonos, la moral, ¿no? ¿Qué hace la reina, que se la pasa de luto y la que, no por ella solamente, pero por toda la estructura de la sociedad de aquel momento, decía que vos te tenías que comportar? ¿Qué vas a hacer con un amante dando vueltas
ahí?
No
la culpo igual, porque John Brown era bastante apuesto por lo que se ve en la foto.
Sí, no la culpo. Ahora, ¿por qué es un problema de que la reina no aparezca en público? Y bueno, claramente el problema era, ¿para qué tener una reina o un monarca en líneas generales si no aparece nunca? Las monarquías en Europa no estaban en su mejor momento, y como sus poderes eran cada vez más ceremoniales y diplomáticos, la ausencia de la reina hacía que su rol sea obsoleto.
Claro, y empezaron a surgir los republicanos, me imagino.
Exactamente. Pero Benjamin Disraeli, el nuevo primer ministro, se dio cuenta de que era muy importante que la reina vuelva a aparecer y fue personalmente a pedirle que vuelva. Y aunque ella no solo no quería hacerlo porque estaba triste y porque se sentía mal, su impopularidad hacía que tampoco sienta que era una buena idea. Acuérdense de que habían intentado matarla ya varias veces cuando estaba en su momento popular. Imagínense lo que podría llegar a pasar ahora. Y cuando pensamos que no podía pasar nada peor, en 1871, 10 años después de la muerte de Albert, el heredero al trono, Bertie, contrajo la misma enfermedad que su padre.
No.
Sí, y la reina, que no es que tenía la super relación con el hijo, se re preocupó. Era el heredero al trono, era su hijo. Fue una cosa terrible, claro. Y un recuerdo muy fresco de lo que le había pasado a su marido. Por suerte, Bertie logró recuperarse y esta experiencia parece que los reconcilió y que los unió. No solamente los va a reconciliar, sino que parece que la va a ayudar a volver a las pistas y a aparecer en público una vez más. En 1872 hizo una gran fiesta en la que recorrió toda la ciudad en carroza para que las personas obviamente la puedan ver y usó el famosísimo balcón del Buckingham Palace con toda la familia unida para mostrarse ante las multitudes que estaban súper felices de volver a ver a su reina. De ahí en adelante van a ser puros éxitos. Ella va a seguir apareciendo, vamos a tener los distintos jubilee, cuando se celebran los 50 años de reinado, los 60 años de reinado, todo van a ser fiestas y apariciones, y va a estar muy presente esta reina que durante un tiempo desapareció. Y creo que ahí es el momento en el que ella verdaderamente encuentra su plenitud. Después de ese duelo y cuando tiene que tomar las cosas con sus propias manos para también dejarle a su hijo un imperio que tuviera un poder y que tuviera un respeto por sus monarcas, ¿no? Y eso también habla de que gracias a Victoria tenemos todavía una monarquía hasta el día de hoy. Porque ese momento hubiese sido muy fácil que ella diga, bueno, mira, a mí se me murió el marido, a mí no me enseñaron cómo ser reina, yo no quiero saber nada. Pero bueno, no fue lo que pasó y gracias a esta vuelta, este tercer momento, tercer tiempo de la vida de Victoria, es lo que la va a hacer brillar.
Tal cual. Ahora bien, ya hablamos de Victoria, así que me parece que es un momento ideal para contar qué es esto que hoy conocemos como la era victoriana. Cuando hacemos referencia a esta época, seguro se nos vienen a la mente los vestidos con miriñaques enormes, el excesivo puritanismo y su doble moral, pero sobre todo se nos viene una época de profundos cambios económicos, sociales y culturales. Las costumbres victorianas impactaron en todas las ramas de la sociedad: el trabajo, el arte, la literatura, la moda, la arquitectura, las relaciones familiares y los vínculos sociales. Fue una época de expansión territorial y la era de oro del Imperio Británico. Además, se vivía un ambiente contradictorio porque por un lado había optimismo por la industrialización, la urbanización acelerada y la expansión económica de Gran Bretaña, pero por el otro había una nostalgia por la pérdida de las tradiciones, el despoblamiento rural y la predominancia de la tecnología por sobre la naturaleza. En este tiempo, por ejemplo, nació y creció el movimiento Arts and Crafts, del que hablamos en el episodio anterior, la Escuela de Glasgow. Hubo una fuerte conexión con el romanticismo y el neoclasicismo, y la arquitectura recuperó el estilo gótico de antaño. Se revalorizaron los temas espirituales, las leyendas medievales y la introspección del artista. Y otra característica importante es esto que te decía antes de la doble moral victoriana.
Sí.
Había un código moral estricto basado en la represión de la sexualidad, la austeridad y los principios puritanos que formaban parte de las normas sociales. Pero en la vida cotidiana las cosas eran bastante distintas. O sea que vos tenías como la cara social que tenía que ser toda pura, casta y perfecta, pero detrás de bambalinas, peperere, pepepepe.
Y sí.
Es que era imposible sostener eso.
Tal cual. Llegar a las expectativas de este moral victoriano no era fácil.
Y era una doble moral bastante criticada, sobre todo vamos a ver estas críticas en escritores como Charles Dickens, por ejemplo. Y el mismo Alberto, príncipe consorte, tenía esta preocupación por la doble moral, porque él era un hombre muy recto y muy apegado a estos valores puritanos. Yo lo que pienso acá es la misma Victoria, digo, a ella le encantaba estar con su marido, la pasaba muy bien, la parte de crear los bebés le fascinaba, pero después como, no, tenés que ser un reprimido sexual, y la reina le encantaban.
Lo que sos y lo que tenés que mostrar que sos.
Tal cual. Durante esta época también se extendió el derecho al voto a nuevos sectores de la sociedad, aunque las mujeres aún no tenían presencia en las urnas.
No.
Pero esto, de todas formas, empezó a querer cambiar, porque la época victoriana fue el momento en el que comenzó la lucha por el sufragio universal. Estas primeras mujeres icónicas que vemos, las suffragettes, empezaron en esta época, en el fin de la época victoriana. La economía británica tuvo un gran crecimiento gracias a la exportación de productos fabricados en sus industrias, y durante esta etapa Gran Bretaña fue una potencia económica y líder en servicios financieros, transporte e infraestructura. Alberto era un hombre muy inquieto e interesado por los avances tecnológicos, la ciencia y el arte, y fue el principal impulsor de la famosa Gran Exposición, en la que se exhibieron máquinas, artesanías, esculturas, obras de arte, materias primas y todo lo que la nueva era de la revolución industrial permitía imaginar. Pero todo cambio económico implica un impacto en la sociedad, y la sociedad victoriana tenía grandes diferencias de clase. Estaba la aristocracia, la burguesía y las clases bajas, y había bastantes diferencias entre las dos primeras y la última. Y esta diferencia pasaba por niveles de marginalidad que creo que lo mejor es que leas a Charles Dickens y que te hagas una idea de cómo era la vida para las clases bajas. Incluso estaba viendo un documental que habla de las workhouses.
Era una situación terrible, sí, es una realidad victoriana que es lo que también va a alimentar a la necesidad de trabajadores para todas estas industrias y la cantidad de gente que se empieza a mover del campo a las ciudades porque la industrialización también va a tener este efecto. Entonces necesitabas manos de obra y los que estaban en dificultad, si entraban en una warehouse, tenían que trabajar en una fábrica. O sea que era una especie de círculo vicioso de cambio y de reinstalar a las personas para que formen parte de la industrialización, ¿no?
Tal cual. Para los victorianos, la familia era el eje principal. Así todo, seas pobre, seas rico, la familia era lo más importante. En todas las clases sociales, la estructura familiar de madre, padre y varios hijos era la norma, tal y como sucedía en la familia de la propia reina. Las mujeres estaban reservadas para el hogar y el cuidado de los hijos, mientras que los hombres proveían el dinero y cuidaban el patrimonio familiar. La reina, como reina, tenía que trabajar, pero recordemos que mientras tenía a sus hijos, el que mandaba era Alberto.
Sí.
Entonces también está esta víctima de su propia era, ¿no?
Claro.
Los victorianos eran fanáticos de las publicaciones de fascículos de novelas. Además, hubo un auge en la prensa. Y todo esto era un acontecimiento familiar. Leer una nueva entrega de alguna novela era para que se reuniera la familia y el que supiera leer comparta la información. De hecho, entre los escritores más destacados de esta época están las figuras de Charles Dickens, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, Elizabeth Gaskell, las hermanas Bronte, Thomas Hardy, Lewis Carroll y muchos, muchos, muchos más. Así que es por todo esto que la era victoriana fue tan importante para el desarrollo del Reino Unido como lo conocemos hoy en día. Gracias a Victoria y la mano maestra de Alberto, el país vio su época de mayor esplendor y crecimiento. Y a pesar de los 8 intentos de asesinatos y algunos episodios que le quitaron momentáneamente el favor del público, fue una reina muy popular que estuvo 63 años en el trono. Además, Victoria introdujo algunos cambios que perduran hasta hoy, como trabajar para la corona. Antes de Victoria, la familia real tenía un papel bastante alejado de la gente. Pero gracias a su resolución por disminuir un movimiento republicano en alzas después de su largo luto, fue que este nuevo rol de la familia real como patronos de causas benéficas se hizo costumbre. Otro detalle de Victoria que me llamó mucho la atención es que si bien era una madre en extremo estricta y controladora con sus hijos, todos mantuvieron contacto con ella a lo largo de su vida. Además, las cuestiones raciales nunca fueron algo que le quitaran el sueño. Victoria adoptó una princesa africana que fue rescatada por un comandante cuando la encontró presa en Benín y le dio el mismo tratamiento que a cualquiera de sus hijos. Por otra parte, uno de sus sirvientes favoritos fue Abdul Karim, un hombre indio musulmán que fue su último gran amigo. Y pongo amigo entre comillas porque se decía que también era el amante.
Más que el amigo.
Pero no vamos a entrar en esa historia. Podés ver esta historia igual en la película Victoria y Abdul, protagonizada por nuestra querida Judy Dench.
Muy buena, sí.
Y el tiempo pasó, Victoria siguió creciendo, de ancho, no de alto ahora, porque a Victoria le encantaba comer, y después de que murió Alberto, descargó su depresión en la comida. Victoria se deshizo de los corsets y empezó a vivir la vida loca, con poco ejercicio, pero con mucho alimento. Su muerte llegó el 22 de enero de 1901, en su casa en Osborne, en la isla de Wight. Una mujer de 81 años, casi 82, en una época en la que la gente no vivía tanto.
Tal cual.
Tuvo un funeral militar y una multitud se presentó en las calles para darle el último adiós a su reina, al ícono de una era y una mujer que lo dio todo por su público. Y hay mucho más para hablar sobre Victoria. Tuve que dejar muchísimas cosas afuera, pero es que Victoria tuvo una larga e interesantísima vida. Para mí es un personaje fascinante de la historia británica porque marcó realmente un antes y un después en la imagen de la monarquía y en la influencia que tuvo ella como reina, que le dio el nombre a una de las eras más fascinantes del Reino Unido.
Así que ahora de pie, por favor, un aplauso para Victoria, que se lo ha ganado. Sí, es verdad que hay tanto para contar, te incita muchas reflexiones este periodo y es infinito todo lo que podríamos hablar de este tema y de ella y de él y de todas las historias que están asociadas, que es muy importante entender cómo llegó de casualidad al trono, cómo vivió el periodo en el que estaba en espera a convertirse en reina y luego encontrar a su media naranja que la va a ayudar a llegar adelante, su periodo en el que va a quedar sola y que tiene que seguir avanzando. Todo esto son como los momentos claves de su vida y durante todo este periodo los cambios sociales y los cambios que vamos a tener en la economía y en la manera en la que se maneja este imperio. Así que nada, me pareció que está muy bueno para tener así como buenas líneas.
Sí, de hecho al armar el episodio, la verdad es que la vida de Victoria tiene un montón de aristas para poder investigar e indagar, pero me pareció muy importante hablar en específico sobre el periodo victoriano porque lo tocamos mucho en todos los episodios anteriores. Sí. En algún episodio, en algún momento apareció este periodo victoriano, esta era victoriana, que probablemente en futuros episodios
sigamos
hablando de esta era.
Tal cual.
Entender qué implica la era victoriana me pareció fundamental y mucho más importante que quizás ir a otros detalles de su vida.
Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, a partir del episodio y de los temas que tocaste, me quedan dos temas que salieron directamente de lo que es la vida de Victoria y las cosas que pasaron en este momento. Uno que tiene que ver con Albert y uno que tiene que ver con ella. El Palacio de Kensington.
Ay.
Y la exposición de 1851.
Ay.
Estos son los dos temas que me parecen súper interesantes abordar. Porque Kensington, cuando lo visitas hoy, si bien es un palacio que se construyó en otro momento, la primera parte que ves cuando visitas este palacio es la infancia de Victoria. Cuando llegas al palacio, lo que tenés es una escultura de Victoria, el lugar en donde nació Victoria, los primeros años de Victoria. Es Victoria, 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 Victoria. Así que me parece que es un buen lugar para asociarlo con ella. Y la exposición es importante en Europa y en el mundo en general. La primera de estas exposiciones que lo que van a hacer es mostrar los poderes de los distintos países y los poderes de producción.
¿Argentina participó?
Claro, tenemos un montón de ramificaciones en el mundo y era el lugar en el que tenías que estar y en el que tenías que plantarte y tenías que vivirlo y la gente lo vivía como una experiencia para ir a visitar y el lugar que lo recibía iba a ser un centro de turismo durante los meses que durase esta exposición. Esta primera exposición va a tener una arquitectura muy particular que tiene que ver también con el desarrollo de las industrias, de la tecnología, de los materiales. Así que me parece que los dos temas tienen cada uno un interés particular y que son muy característicos de Victoria y de Albert. Y entonces vamos a proponer a el Kensington Palace contra la exposición de 1851. ¿Qué te parece?
Excelente. Amé, amo. No sé con cuál quedarme. En realidad sí, yo tengo mi favorito.
Sabes que a mí me gustan los dos, así que no sé si tengo un favorito. Me parece que está bueno justamente ver cuál es el favorito de los que nos escuchan para que me ayude a mí a elegir, porque yo creo que me iría con cualquiera de los dos temas.
Claro.
Bueno, entonces vamos hasta el próximo episodio a despedirnos y a ver quién gana en esta votación entre el Kensington Palace y la Exposición Universal de 1851.
Si quieren participar participar de la votación para elegir los temas de nuestro podcast, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, @londrestienepodcast, o en nuestras cuentas personales, @exploralondres y @tupropialondres.
Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo episodio de
Londres tiene podcast.
Chao.